mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros, que sigue latiendo a tus
Quiero ese
pies.
Verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar.
I ara sí, ara ha plegat el moment de saber en qui anem a parlar. I anem a parlar en una associació. L'associació diu ABAF i és una associació sense ànim de lucre de Castelló que treballa per els drets de la infància. Anem a conèixer la seva coordinadora, Loli Morales. Molt bon dia, Loli.
Molt bon dia. Moltes gràcies per invitar-nos.
Vostè està en la junta directiva i, a més, és voluntària.
Sí. Jo en ABAF entré com a voluntària i és una faceta de ABAF que no me quiero dejar. Uh-huh. Pero bueno, este año he entrado en la junta directiva con muchas ganas para ver si podemos pues levantar un poquito y que nos conozcan y pues bueno, ayudar a las familias que la verdad es que lo necesitan.
Uh-huh. Y ahora vamos a hablar con Laura Edo, ella es trabajadora social. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Y para usted va la pregunta, Laura. Explíquenos qué es el programa de fomento de recurso de acogimiento familiar.
Vale. Uno de los principales motivos por los que se funda la asociación hace más de 30 años es porque se detecta que hay muchos niños en el sistema de protección que necesitan una familia. Uh-huh. Nosotros velamos por todos sus derechos, pero sobre todo por el derecho de vivir en familia. Entonces surge este programa en el que buscamos a familias que estén dispuestas a, de manera voluntaria, ayudar a un niño o a una niña en situación de desprotección.
Y cuando, verá, yo le hago una pregunta como madre que soy y yo igual que protejo a mi familia, cualquier madre en este momento que la acaba de oír a usted, ¿cuándo se encuentra una niña o un niño en una situación de desprotección?
Pues esto pasa porque sus padres, por cualquier circunstancia, en ese momento no están capacitados para poder cuidarlos. Entonces se tutela a estos niños y niñas y se busca otra familia que de forma temporal pueda cuidarlos.
Y estos niños que detecta, usted como trabajadora social detectará y entiende que tienen que estar en un sitio donde se encuentren protegidos, pasan a estar tutelados por el Estado. Uh-huh. En este caso sería aquí por la Generalitat Valenciana, uh-huh. supongo, en este caso aquí en sí. esta provincia. ¿Cómo las familias, es decir, cómo nos ponemos, ustedes cómo contactan con estas familias, cómo lo podemos hacer?
Vale, nosotros trabajamos este programa directamente en coordinación con Diputación de Castellón y con Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, uh-huh. que ellos son los tutores legales de los niños. Entonces, ellos se encargan de hacer la formación de familias y delegan en nosotras la difusión del recurso. Entonces, nosotros difundimos, comentamos, hablamos del programa y una vez una familia está interesada, nos rellena una hoja y entonces lo derivamos a la propia consellería. Uh-huh. Y son ellos los que ya se encargan del
proceso.
Imaginen,
yo soy una mujer, porque uh-huh. a todo esto, cuando una persona, están hablando de matrimonios, de unidades familiares, ¿quién puede tener un niño en acogida?
Realmente puede cualquier familia, da igual que estés en pareja o esté una persona sola, tenga hijos, no tenga hijos, cualquier tipo de familia realmente uh-huh. que tenga claro qué es el acogimiento y que tenga ganas de ayudar a un niño o a una niña.
Es decir, cualquier persona, aunque esté sola, con que le proporcione un lugar familiar, un sitio donde el menor se sienta amparado y protegido, ya puede optar a esto. ¿Y cómo tiene que ir? ¿Dónde tiene que apuntarse? Si es que se tienen que apuntar, ¿o con quién contacta?
Pueden contactar con nosotros directamente o con consellería.
Estamos hablando que pueden contactar directamente con ABAF.
Sí. Ajá.
¿Y cómo se contacta con ABAF?
Vale, pues pueden llamar al 647-591-581 o entrar en nuestra página web, que ahí tenemos teléfono de línea gratuita y un poquito de información sobre el acogimiento. Entonces pueden escribirnos por correo o llamarnos. Sin ningún tipo de compromiso podemos dar esa información por correo electrónico, por teléfono o en persona. Aclaramos dudas porque entendemos que esto es un proceso largo, la persona no lo escucha y lo decide al día siguiente. Uh-huh. Y ahí estamos para solventar cualquier tipo de duda y cuando la familia realmente quiere dar el paso, entonces ya se deriva a la dirección territorial.
Yo le digo, ya he dado el paso, me estoy ya dentro y ahora van a hacerme una formación. Y esta formación, ¿de qué consta? ¿Qué me van? ¿Esta formación cómo funciona?
Vale, no es vinculante. Una vez inicias el proceso puedes tirarte patas en cualquier momento porque puedes ver que realmente a lo mejor no es el momento. O la propia consellería puede no declarar a esa familia idónea por cualquier circunstancia. Pero bueno, la formación creo que consta de unas 4 o 5 sesiones actualmente. Sí. La dan técnicos en consellería formados y son los que tratan directamente los casos de acogimiento y hablan de todo esto más en profundidad. Aspectos legales, aspectos emocionales de los nenes y las nenas, van un poco más allá para que la familia sepa lo que hay.
Es que yo creo que es importante el que las familias sean conscientes de que estos nenes vienen con una mochila y que tienen que tener mucha paciencia, que no es una adopción de un bebé recién nacido que viene limpito de casa, sino que este nene viene con su propia mochila.
Sí, yo supongo que la gente que si voy a esto, ya sé a qué me estoy enfrentando, yo lo que quería es, estas sesiones, 4 o 5 sesiones, se hacen en Castellón, en Valencia, se adapta las sesiones al sitio donde está la familia.
Generalmente son en Castellón, pero por ejemplo hace 2 años que hicimos la difusión en la zona norte de Castellón, Vinaroz, Benicarló, se desplazaron allí a hacerla.
¿Y son individuales las sesiones o son varias familias al mismo tiempo?
Son en grupo, sí. Cuando, de hecho, inician una formación cuando ya hay un número de familias apuntadas.
¿Y en este momento aquí en Castellón se ha iniciado ya alguna formación?
Que sepamos a día de hoy, no. Sí que están...
El periodo, claro, si estamos ahora aquí, es el mes de septiembre, el periodo que se inicia, ¿es un periodo en concreto?
No.
No.
La consellería va recibiendo solicitudes y cuando tienen ya, pues creo que son 4 o 5 familias, entonces inician la formación.
Entonces, partimos de la base de que si hay familias interesadas, se pongan en contacto con ustedes y tengan claro que el acogimiento, en este caso familiar, es... de niño o niña de cualquier edad,
menores de 18 años.
Siempre son mayores de 18 años, sí. Esto ya imagino que es porque están tutelados, entonces si hay hermanos, es decir, claro, habrá familias que supongo que si hay 2 hermanitos no los quieren separar y se llevan los 2 hermanitos, por ejemplo.
A veces sí, a veces no, se intenta que la familia se mantenga unida, porque bastante llevan como para también después separarlos de sus hermanos, o sea, la intención es que mantengan unida la familia.
El vínculo familiar.
Sí, pero a veces es que son muchos. Entonces,
cuando hay un acogimiento familiar, ¿el tiempo es limitado? Me refiero a, yo decido ponerme ahí, decir, cuando hay algún niño o alguna niña que decidan que quiere venir conmigo, ¿lo tengo un tiempo limitado o...?
Esto, como trabajamos con personas o hablamos de personas, es muy variable. La familia educadora, en este caso, la que quiere acoger, ellos deciden, según su estructura familiar, qué capacidad tienen de acoger a 1, 2, 3, rango de edad, según tus hijos también, ¿vale? Y generalmente el primer acogimiento suele ser simple, un acogimiento cortito en el tiempo. Pero como trabajamos con personas, pues
claro,
a lo mejor...
Sí, pero usted es que lo ve todo, o sea, para usted es todo muy familiar. Imagine, yo le pregunto qué es lo que los oyentes, ¿qué es un tiempo corto?
De entrada 6 meses, prorrogable 3 veces.
O sea, que estaríamos hablando de que podrían tener a la niña, niño o niños 1 año y medio.
Sí.
Porque estos niños probablemente vuelvan a estar con sus familias.
Sí, lo que pasa es que muchas veces esto no puede darse porque sus familias pues no se recuperan de la situación que tienen. Entonces pasarían a adopción si pueden pasar y si no a un acogimiento permanente que es indefinido en el tiempo. Todo esto siempre se habla con la familia educadora. Siempre que va a haber una nueva medida, desde consellería se pregunta, ¿no? ¿Va a pasar esto? ¿Estáis dispuestos? ¿No estáis dispuestos?
Claro,
todo va poco a poco.
Porque habrán familias que lo que irán será acogiendo niños, niñas, como una ayuda que hacen a la sociedad, pero habrán otras que sí que se encariñarán. Claro, tienes a un niño o una niña en casa 1 año y medio.
Es duro, ¿eh?
Y al final es, cuando tienes la responsabilidad, pues siempre digo lo mismo. Si mañana a mí me dejan un niño, ya no hablemos de la edad que tenga que tener, porque es que el cariño es el mismo, ¿eh? Yo no sé si se han encontrado con este tipo de circunstancia. lo crías como tuyo.
Totalmente.
Exacto, así es.
Hablemos de la particularidad de cada niño o niña. Cuando nos encontramos con circunstancias, teniendo a los niños, que no sabemos cómo enfrentarnos, la administración está continuamente proporcionándonos ayuda, ¿no?, a las familias que acogemos.
Exacto, exacto. Consellería cuenta con SPAM, por un lado, que es la entidad de seguimiento de las familias educadoras, uh-huh, y ahí cada familia tiene un técnico disponible 24 horas para lo que pueda necesitar. Paralelamente estamos nosotros como soporte a lo que pueda necesitar tanto una entidad como otra. Hacemos grupos de apoyo, sesiones individuales, todo lo que pueda necesitar una familia.
Mire, les voy a preguntar algo que a lo mejor habrá gente que les chirriará, pero ¿las familias de acogida perciben alguna cantidad económica?
Sí. Sí.
Y ahora es cuando yo pienso, ¿se puede llegar a no ser conscientes de que a los niños hay que cuidarlos, aunque no se recibiera parte económica?
A ver, por un lado, la parte económica no es mucha, ¿vale? Realmente es algo más simbólico, desde mi punto de vista, pero está muy bien para poder sufragar los gastos que tiene ese niño. Por otro lado, realmente, si no lo quieres hacer por amor, no lo haces, porque
claro,
un niño...
¿Cómo distinguen esto? Es decir...
Esto son los técnicos de consellería los que lo valoran, pero el proceso ya es arduo y si tú realmente lo haces por un interés económico, caerás
lo detectan,
proceso.
¿Ustedes detectan cuando hay detrás un trasfondo económico?
Es que nunca se abandona a ese niño. Consellería siempre va detrás. Y tienes entrevistas, tienes visitas de trabajadores sociales, entrevistas con psicólogos. Eso continúa durante todo el proceso de acogimiento. Entonces nunca se abandona a ese niño con la familia. Y luego, por otra parte, estamos nosotros, que igualmente tenemos nuestro equipo de psicólogos, nuestro equipo de trabajadores sociales, que continuamente están lo mismo, entrevistando a los niños, aparte hacemos talleres con ellos, intentamos detectar cualquier anomalía para ponerla en contacto, claro.
Pero no se suele dar el caso, la verdad.
Yo siento mucho alivio de pensar esto, porque cuando alguien decide ser madre o padre, pues decide que corre a cargo suyo. Entonces, tener un niño en acogida debe ser pues lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ustedes me dicen, bueno, para sufragar los gastos y tal, que también está muy bien, pero me dejan más tranquila. Claro, yo ahora iría corriendo a apuntarme, y eso que soy madre, se lo digo de verdad.
Eso sería maravilloso.
¿Ustedes han tenido alguna tentación de hacerlo?
Sí.
Sí, muchas.
Yo no soy madre todavía, pero obviamente acoger es algo que como lo ves, ¿no?, en el día a día, y veo muchas mamás, sobre todo de urgencia, que tienen muchos bebés y las veo tan capacitadas, van con dos o tres niños, a lo mejor dos o tres niños biológicos y dos o tres bebés, que yo digo, ¿cómo puede ser? Si ella puede hacer esto, yo puedo con uno.
Y tanto.
Sí. Yo es que soy mamá, claro, de tres. Yo soy familia numerosa. Y yo mi problema es que no sé si podría devolverlo. O sea, yo me planteo lo que tú comentabas antes, el que no sé si podría devolverlos. Porque yo ya me encariño con mis propios nenes cuando voy al voluntariado, que los llevo tratando casi 5 años, que los he visto crecer, que me encantan, y no sé si podría devolverlos. O sea, me planteo, ¿seré capaz de devolverlo en el momento que me digan vuelve con su familia o van a una casa en adopción o con lo que considere consellería en ese momento lo mejor para el nene? Ahí estoy. No lo descarto, pero sí que es verdad que se les coge muchísimo cariño, porque son muy especiales, y cuando se consigues que se te abran a ti, pues creas un vínculo. Uh-huh. Y para mí, pues no sé si podría hacerlo, la verdad.
Al final una persona se da cuenta que un niño, cuando carece de cariño y hay alguien que le da cariño, tú notas que lo que has logrado con ese niño. Eso es un trabajo que solamente, que fíjate, más allá del reconocimiento, todo lo que pueda haber,
eso da igual.
Es una cuestión de piel, es decir, al final has logrado que ese niño disfrute, porque los niños se ríen siempre y se lo pasan, o sea, tienen una capacidad de sobrevivir a todo, que cuando llegas a estar con un niño que ha tenido esa capacidad te das cuenta de lo absurda que a veces es tu vida,
Es muy... Mira, estas navidades, antes de todo este proceso de coronavirus, pues cogí un resfriado y estuve pues 2 semanas que no pude ir porque estaba bastante constipada, estaba bastante fastidiada. Cuando volví a la tercera semana, más de uno me preguntó que se pensaban que no iba a volver. Por fin has vuelto, no nos avisaste. Dije, es que he estado malita. Ya, pero no nos avisaste. Ya, es que he estado malita, no podía avisaros. O sea, y eso dices, bueno, pues les ha preocupado que no vuelva. Soy importante en sus vidas.
Fíjate, a veces más importante que para los que por naturaleza te han tocado.
Sí.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Laura, dime, ¿por qué tendría una familia que tomar esa decisión? ¿Por qué le dirías que tomaran esa decisión?
De entrada, creo que la familia tiene que sentarse, ¿no?, hablar entre ellos y hacer una mirada interna de si se sienten capaces o no, por lo mismo que dice Loli, ¿no? Hay gente que sí y gente que no, y no pasa nada. Pero si realmente te gustan los niños, quieres ayudar, tienes tiempo, bueno, relativamente, ¿no?, porque el mismo que para tus hijos, y tienes ganas de hacer algo por otro niño, para adelante, porque recompensa.
Sí. Y estas familias que tienen hijos biológicos, habéis tenido constancia de que alguna vez se haya creado algún conflicto, el hecho de traer un niño de fuera de acogimiento con los niños biológicos?
Generalmente suelen acoger a niños más pequeños que los suyos, que eso ya es un gran apoyo para los que están. Y generalmente los niños biológicos se vuelcan mucho con los de acogida.
Bueno, también es una buena opción, ¿eh? Es más pequeñito, sí. Con lo cual los que tú tienes se hacen protectores de él.
Claro, no lo desvinculas a lo mejor de su rango de edad, ¿no? Uh-huh. Eso suele ir muy bien. Y luego hemos visto de todo. Siempre pueden haber algún conflicto, pero nada, que no se pueda solucionar.
Y luego, en cuanto a la escolarización y todo lo demás, yo supongo que la administración toma cartas en el asunto y no hay problema a la hora de escolarizarlo donde está la familia.
Para nada.
Y demás. Claro, porque habrá que tener en cuenta también si están en ese proceso, en ese momento de escolarizar, cómo lo coge una familia. Porque, claro, para cambiarlo de colegio y todo eso, no sé.
No, la verdad es que no, que lo facilita bastante.
O sea, el traslado puede ser aunque esté a mitad de curso,
sí, no hay problema
de
ninguno.
De hecho, en los coles siempre hay plaza para estos niños, claro.
Sí.
Porque no deja de ser una emergencia.
Uh-huh. Como supongo que no sabrán, pues esto, la cantidad de... Siempre hay un flujo de niños que vienen y van, supongo que no tendrán datos.
No los tenemos.
Uh-huh. Pero vamos, que sí, que en cualquier momento una familia puede... ir a buscarles y seguramente podrá
acceder pues a poder optar por esta opción, que es la verdad es que es muy bonita.
Pues dejamos, si le parece, otra vez cómo se pueden poner en contacto con ustedes, que es a través del teléfono 647-591-581 o al... por medio del correo electrónico. Laura, ¿me dices tú el correo electrónico? Creo que es el mismo que tengo yo aquí o...
Sí.
info@abaf.org.es.
Exacto.
Se podrán poner en contacto con ustedes. También tienen un fijo, que es el 964-24-44-49. Físicamente están en la calle Sant de Bremont, 9, en Castellón.
Sí.
¿Tienen horario habitual de contacto?
El horario por teléfono en cualquier momento se les atiende. Y ahora con las restricciones del COVID suele haber 3 días a la semana por la mañana en horario de 10 a 3, ¿no?
De 10 a 2.
Y por la tarde de 3 y media, ¿no? Llega Alejandra, de 3 y media a 7 de la tarde. ¿Dos días o 3 a la semana?
Dos. De martes a jueves, pero ahora si nos contactan con cita previa, mejor por si acaso.
Y de todos modos, Laura, nos vendría también muy bien, sobre todo a los oyentes, si alguna de las familias que ya están en acogida quisieran dar testimonio, estaríamos encantados de que vinieran a los micrófonos de Radio Villarreal, de la 92.2, y pudieran dar testimonio de cómo ellos lo han vivido.
Por supuesto.
Claro. Laura Edo, trabajadora social, y Loli Morales, coordinadora de ABAF. Muchas gracias.
Gracias a ti por recibirnos.
Muy buenos días.